Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Acompañarnos en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día 17 de octubre de 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. De México, Sheinbaum cambia la narrativa en la relación con los empresarios. Del son parte de la corrupción a no hay nada que temer. El FMI alerta de que la deuda pública mundial superará este año los 100 billones de dólares. Y inteligencia artificial. La era de los robots asusta a los empleados. ¿Me quitará una máquina el trabajo? Comenzamos con México. Sheinbaum cambia la narrativa en la relación con los empresarios. Del son parte de la corrupción a no hay nada que temer. La presidenta de México toma distancia con el tono brusco del gobierno anterior en busca de generar confianza en el sector privado, que ya ha prometido inversiones por 20 mil millones de dólares el próximo año. Hace apenas un par de meses, en la recta final de su mandato, Andrés Manuel López Obrador lanzaba una de sus invectivas contra los empresarios. Los que se sienten dueños de México, las cúpulas, los que son parte de la corrupción. El todavía presidente respondía así a las críticas de las patronales económicas a la reforma judicial, que incluye, entre otras medidas, la elección directa de los jueces. El polémico y drástico cambio en el panorama judicial mexicano ha sido una de las principales razones del castigo al peso y de una ola de preocupación entre los mercados. Consciente de que devolver la confianza y la certidumbre a los inversores es seguramente su primer gran reto, la nueva presidenta Claudia Sheinbaum se ha prodigado en guiños al sector privado, en un cambio de narrativa que toma distancia con López Obrador. Durante su toma de protesta ya habló de cuidar a las empresas y a la innovación, y este martes, en su primer discurso frente a la plana mayor de los directores de las grandes corporaciones mexicanas y estadounidenses, fue aún más allá. Mientras que antes las críticas a la reforma judicial eran respondidas con más ataques, ahora la estrategia es mano tendida, pedagogía, mesas de diálogo. La reforma no representa ningún problema para la inversión en México. Todo lo contrario, se va a fortalecer lo que llamamos el Estado de Derecho. Ningún empresario estadounidense ni mexicano tiene por qué temer a la reforma judicial. En un tono formal y conciliatorio, la mandataria atendió este martes personalmente a más de 240 directivos asistentes al CEO Dialogue, una cumbre privada con los representantes patronales de ambos lados de la frontera. Un día antes, el gobierno organizó una cena con algunos de los empresarios encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dos de los hombres fuertes del gobierno y con mayor talante y experiencia en negociaciones delicadas. La propia conformación del gabinete de Sheinbaum es otra señal que busca generar confianza. A los mandos de Hacienda sigue Rogelio Ramírez, de la O, que logró una robusta estabilidad macroeconómica durante los últimos 2 años. Mientras en el área específicamente de relación con el mundo corporativo, ha nombrado a Altagracia Gómez, una empresaria bien conectada que ya trabajó con Sheinbaum durante la campaña. Pese al tono frecuentemente brusco del anterior gobierno mexicano, la realidad económica para las empresas ha sido en todo caso boyante. Las empresas de la Bolsa Mexicana de Valores cerraron el año pasado con las cifras de beneficio más altas en más de una década. La inversión directa extranjera también acumuló récords gracias sobre todo al nearshoring, el movimiento de empresas que para vender al mercado estadounidense trasladan sus fábricas a países como México, que cuenta con acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos. En todo caso, el escenario de cara al futuro no es tan luminoso. El equilibrio macro se ha visto algo desdibujado por el arreo final de gasto público para finalizar las obras estrella de López Obrador, mientras que las previsiones coinciden en una ralentización de la economía. La aplastante victoria de Morena, que controla ambas cámaras y puede hacer cambios a la Constitución, tampoco ha sido bien recibida por los mercados. La última encuesta que realiza el Banco de México a los especialistas revela también un cambio de ánimo entre los inversores. El encuentro binacional de este martes ha estado muy centrado en los sectores más delicados. Por ejemplo, el energético, donde el gobierno anterior arrancó con un portazo a las empresas privadas, canceló las asociaciones acordadas en la administración anterior, entre la paraestatal Petróleos Mexicanos, las empresas, además de pedir a los reguladores del sector no emitir nuevas licencias o permisos y cancelar las subastas de campos petroleros que estaban pendientes. Ahora Sheinbaum ha optado por establecer mesas de trabajo en torno a los temas más espinosos, como la reforma judicial, la reforma eléctrica y la futura renegociación del T-MEC. Además, ha anunciado la creación de una ventanilla única empresarial para agilizar los proyectos privados. Aunque la mandataria no fue más al detalle sobre su plan de incentivos a la inversión, que se hará público en los próximos días, adelantó que se orientará a los inversores sobre oportunidades de negocio, ejemplo, en materia hídrica o de energía. Los esquemas de inversión en el sector energético los vamos a definir claramente a partir de las leyes secundarias. ¿Qué queremos? La fortaleza de nuestras empresas públicas, que ha sido siempre nuestra posición, y al mismo tiempo el espacio para inversión privada en ciertas áreas, dijo. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reafirmó este mensaje al enfatizar que las inversiones en México están seguras. El diálogo fue muy productivo, la parte más importante de los mensajes de la presidenta Claudia Sheinbaum, certeza, certidumbre. Las inversiones en México están seguras y vamos a buscar que el comercio de nuestra región, que es el 30% del Producto Interno Bruto del mundo, siga creciendo. Decía la presidenta Sheinbaum, no competimos entre nosotros, nos complementamos, dijo tras las reuniones de alto nivel que se tuvieron tanto en Palacio Nacional como en la Asociación de Bancos de México. Los principales capitales en México acudieron al llamado de la presidenta al Palacio Nacional. Grupo Carso, Walmart, Amazon, PepsiCo, Bayer, AT&T, Cemex, Coppel, Kansas City, entre otras empresas, fueron parte del selecto grupo de empresarios y empresarias que escucharon de primera mano el plan de inversión del gobierno entrante. En esta nueva administración, otro de los signos distintivos ha sido la presencia de las mujeres empresarias. Desde la presencia en la conferencia de prensa de Sarah Barstow, directora general de Mexico Pacific, y de Suzanne Clark, presidenta de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Pero también la asistencia de las principales directoras en las mesas de trabajo. Entre estos nombres figuraron la directora general de Softec en México, Blanca Traviño, Mónica Aspe de AT&T México, Tania Ortiz de Sempre Infrastructure. Suzanne Clark, presidenta de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, reconoció el esfuerzo de este gobierno por entablar un puente de diálogo. Estamos muy contentos de que la presidenta Sheinbaum, tan pronto inició su administración, se haya comprometido a este diálogo con el sector privado para que podamos reducir la incertidumbre sobre el clima de inversión en México y hacer crecer los negocios a través de nuestras fronteras. Continuamos con el FMI. El FMI alerta de que la deuda pública mundial superará este año los 100 billones de dólares. El organismo avisa de que se requerirán ajustes fiscales mucho mayores que los proyectados y pide a España revisar sus deducciones fiscales. La deuda pública crece sin parar. Tras la aceleración provocada por la pandemia, el pasivo del sector público sigue aumentando en buena parte del planeta, incluido Estados Unidos, la mayor economía del mundo. El Fondo Monetario Internacional, FMI, espera que a finales de este año supere los 100 billones de dólares, cerca de 92 billones de euros al tipo de cambio actual, es decir, alrededor del 93% del Producto Interior Bruto Mundial, y que se acerque al 100% del producto en 2030, según una base del Monitor Fiscal, el informe del Organismo Internacional sobre el Estado de las Cuentas Públicas. El monitor fiscal de octubre de 2024 muestra que los niveles futuros de deuda podrían ser incluso superiores a los previstos y que se requieran ajustes fiscales mucho mayores que los proyectados actualmente para estabilizar o reducir con una alta probabilidad, indican los expertos del fondo que han elaborado el informe y que señalan en particular a Brasil, Francia, Italia, Sudáfrica, Reino Unido, China y Estados Unidos como los países donde se espera que la deuda aumente más. El organismo que dirige Kristalina Georgieva ve numerosas razones para ser pesimistas. El discurso político sobre cuestiones fiscales se ha inclinado cada vez más hacia un mayor gasto público en las últimas décadas. Ha aumentado la incertidumbre sobre la política fiscal y se han afianzado las líneas rojas en materia tributaria. Además, aumentan las presiones sobre el gasto para hacer frente a las transiciones ecológicas, el envejecimiento de la población, los problemas de seguridad y los retos de desarrollo de larga data. A eso se unen deudas sin identificar, con frecuencia procedentes de empresas públicas y de otros pasivos y compromisos no contabilizados que acaban aflorando. El FMI señala en particular a los abultados déficits primarios de las dos mayores economías del mundo, Estados Unidos y China. Afirma que estos dos gigantes tienen un conjunto de opciones de política económica mucho más rico para aplicar política de saneamiento. Sin embargo, cualquiera que siga la campaña electoral de las elecciones de Estados Unidos puede apreciar que las promesas de rebajas de impuestos y de ayudas fiscales están a la orden del día. El FMI ya advirtió en abril del riesgo de que todo el mundo el año electoral viniera acompañado de aumentos en déficit. El nuevo informe señala que los elevados niveles de deuda y la incertidumbre en torno a la política fiscal en esos dos países de importancia sistemática pueden generar importantes efectos de contagio en forma de mayores costos de endeudamiento y riesgos relacionados con la deuda en otras economías. Además, indica el fondo, la experiencia demuestra que las proyecciones tienden a subestimar sistemáticamente los niveles de deuda. Los ratios deuda-PIB realizados a 3 años vista son, por término medio, superiores a los proyectados en 6 puntos porcentuales del PIB. Con todos estos elementos, el FMI ha elaborado en esta ocasión un nuevo indicador de deuda en riesgo, que sirve como una especie de test de estrés de la deuda ante escenarios adversos desde el punto de vista macroeconómico, financiero y político. Con esta herramienta avisa del riesgo de que la deuda se dispare en un escenario extremo hasta del 115% del PIB mundial en 2026, 20 puntos más de lo proyectado actualmente. Los actuales planes de ajuste fiscal están muy por debajo de lo necesario para garantizar la estabilización o reducción de la deuda con una alta probabilidad, según el fondo, que cree que ahora es el momento oportuno para sanear las cuentas. Con la moderación de la inflación y la previsión de que los bancos centrales flexibilicen la política monetaria, las economías estarán en mejores condiciones para absorber el efecto económico del endurecimiento fiscal, indica. Además, el retraso es costoso en los países en que se prevé que la deuda aumente aún más, como Brasil, Francia, Italia, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos. Retrasar la acción hará que el ajuste necesario sea aún mayor. El fondo recuerda que la experiencia de los países demuestra que una deuda elevada puede desencadenar reacciones adversas en los mercados y limitar el margen de maniobra presupuestaria ante perturbaciones negativas. El informe sostiene que los países deben afrontar ahora los riesgos de la deuda con políticas fiscales cuidadosamente diseñadas que protejan el crecimiento y a los hogares vulnerables, aprovechando ese cielo de relajación de la política monetaria que pueda aliviar algo de la carga de intereses. En los países en los que hay margen para aumentar los ingresos, por ejemplo Reino Unido y Estados Unidos, para estabilizar o reducir la deuda, puede ser necesario actuar tanto sobre el gasto como sobre los ingresos. Las medidas pueden incluir el aumento de los impuestos indirectos y el incremento progresivo de los impuestos sobre la renta en Estados Unidos, la eliminación de exenciones fiscales como las exenciones del impuesto sobre el valor añadido en el Reino Unido y la mejora de la eficiencia de los gastos fiscales. Y ahora, inteligencia artificial. La era de los robots asusta a los empleados. ¿Me quitará una máquina el trabajo? La inteligencia artificial ha cambiado el paradigma laboral. Las humanoides ganan peso frente a la mano de obra humana y algunos expertos pronostican un sorpaso tan inmediato como inevitable. Sois criaturas inferiores, pero siento realmente cierto afecto por vosotros. No existiréis probablemente por mucho tiempo, pero mientras existáis, tenemos que procuraros comida, ropa y abrigo, a condición de que os mantengáis apartados de la sala de controles y de máquinas. Yo Robot, de Isaac Asimov, 1950. El mercado de trabajo se prepara para una revolución tecnológica y, en consecuencia, los trabajadores se muestran temerosos. La irrupción de la inteligencia artificial, IA, definirá una nueva era de productividad, a cambio de ceder parte del control a una conciencia digital incansable. ¿Pone esto en jaque el paradigma actual del ecosistema laboral? Algunos expertos en el desarrollo de nuevas tecnologías consideran que no hay motivo para temer a la evolución de las máquinas. No es más que un nuevo salto técnico, dicen, aunque este ofrezca muchas más capacidades que los anteriores y sea capaz de definir por sí mismo una nueva forma de hacer las cosas. Otros están seguros de que todo cambiará. Los laboristas, sin embargo, creen necesario delimitar el campo de actuación de los nuevos algoritmos para evitar perjuicios sobre la fuerza obrera. Temen que en un ecosistema dominado por programas informáticos, variables humanas como la salud pierden importancia. Los empresarios, entre tanto, lo ven con otros ojos porque observan nuevas formas de trabajar más favorables y menos costosas a la larga, aunque les requiere una inversión inicial considerable. Y muchos trabajadores sospechan que podrían ser reemplazados si no son capaces de adaptarse a tiempo. La realidad presente dibuja ya una nueva forma de trabajar que avanza por los distintos sectores. Hasta el momento conviven en armonía hombre y máquina. Aunque la proyección en el largo plazo pronostica cambios drásticos en la concepción de miles de tareas, la rueda del progreso avanza sigilosa pero implacable. El recelo actual de la IA que sienten muchas personas nace del miedo a perder el control que ha atormentado al ser humano desde que tomó conciencia de su supremacía natural hace millones de años, especialmente cuando en esta ocasión no es la amenaza de otra especie animal con características mejoradas la que da forma a este temor ancestral, sino las interminables capacidades de una de sus mejores creaciones, la tecnología. Cómplice en su escalada hacia la cima de la pirámide evolutiva, el progreso instrumental amenaza ahora con convertirse en un arma de doble filo para sus propios intereses. Pero no ha sido siempre así. Las herramientas actuales son potentes y muy útiles, y lo que van a hacer es ocuparse principalmente de esos trabajos esclavos que convierten a muchos trabajadores en autómatas. En contra de la creencia generalizada, la IA viene a dignificar el trabajo, señala Alonso García, catedrático y director del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Málaga. En opinión de este académico especializado en robótica, el potencial de las herramientas basadas en inteligencia artificial no ha aparecido de la nada. Lleva a sus espaldas décadas de experimentación. Las bases teóricas de la IA se establecieron a mediados del siglo pasado, pero han evolucionado de manera brutal en los últimos años, entre otras cuestiones, por la potencia de los equipos informáticos que les ha permitido meterse en algoritmos más complejos para cuyo desarrollo antes no había soporte. Un salto cualitativo. Este progreso continuado ha culminado en el despliegue de la IA generativa, capaz de crear contenido original como imágenes, texto, música o videos, en lugar de analizar datos o realizar predicciones, funciones más básicas. Esta nueva forma de hacer las cosas apareció el año pasado y ya ha provocado un gran impacto en el entorno laboral, algo que genera gran desazón en una porción importante de la masa trabajadora. Así lo demuestran las varias encuestas. Según Boston Consulting Group, el 42% de los trabajadores españoles cree que su trabajo podría desaparecer en la próxima década debido al avance de la IA, una preocupación que va en aumento puesto que en 2023 solo el 36% compartió esta visión pesimista. Curiosamente, son los que utilizan estas herramientas generativas los más conscientes de sus capacidades y por tanto los que más alarmados se muestran por ser sustituidos. ¿Tienen motivos para creerlo? La duda no está en si la inteligencia artificial puede sustituir o no al ser humano, sino en cuándo va a hacerlo. Porque va a pasar, apunta Gapito Ledesma, subdirector del Máster en Inteligencia Artificial Aplicada de la Universidad Carlos III de Madrid. Y esto solo es el comienzo. Cuando la IA se mezcle con la computación cuántica, apaga y vámonos, advierte. La expansión de los algoritmos proyecta un aumento de las capacidades que toda empresa desea abrazar: más fabricación, menor tiempo de ejecución, mayor eficiencia. Un potencial que puede resultar especialmente beneficioso para las compañías más pequeñas. Según Eurostat, un 8% de las pymes utilizan ya estas herramientas, ampliando el foco a todo el tejido empresarial, de acuerdo con un estudio de HubSpot, empresa desarrolladora y comercializadora de software con base en Cambridge, Reino Unido. Más del 66% de las empresas de España ya emplean IA en sus negocios, habiendo alcanzado la consideración de fundamental en el trabajo diario para más de la mitad de ellas. Los últimos estudios elaborados por la Asociación Española de Directivos concluyen que una parte importante de altos ejecutivos esperan un mayor crecimiento y expansión en el uso de la IA en su empresa. Hoy el foco está centrado en la mejora de la productividad y un mejor aprovechamiento de los datos, pero próximamente veremos transformaciones más profundas que no afectarán tanto al modelo organizativo de las empresas como a los productos y servicios que éstas son capaces de ofrecer y desarrollar, relata Javier Gangonels, director general de la AED. Estamos viendo ya casos de uso donde la productividad está mejorando entre un 30 y 40%. Las pequeñas y medianas empresas están frente a una enorme oportunidad y juegan con ventaja, ya que al ser más ágiles pueden introducir esta tecnología más rápidamente. Sin embargo, la entrega de determinadas competencias gestoras o seres digitales, como la que se significa en el pasaje del libro de Isaac Asimov, Yo, Robot, una de las obras más influyentes de la ciencia ficción, para manejar la fuerza laboral humana genera también escalofríos éticos. Creo que deberíamos ser muy cuidadosos con la inteligencia artificial. Si tuviera que adivinar cuál es nuestra mayor amenaza existencial, probablemente sería esa. Estamos invocando al demonio, ha señalado al respecto el magnate tecnológico Elon Musk, dueño de Tesla y la red social X. De vuelta al entorno laboral, junto con la suplantación de la máquina por el hombre, asoman amenazas adicionales. El peligro mayor que tiene el despliegue de estas herramientas está en que te quite tu salario, matiza Adrián Todolí, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia, y que lleva años estudiando la relación entre los seres humanos y los algoritmos. En su libro Algoritmos Productivos y Extractivos, Cómo Regular la Digitalización para Mejorar el Empleo e Incentivar la Innovación, Todolí advierte de que una supeditación a la tecnología en materia de organización de jornada laboral podría desembocar en la pérdida de peso de los trabajadores en favor de los empleadores dentro de la negociación colectiva, además de que un riesgo para su salud, tanto mental como física, por estar siendo monitorizados por herramientas sin sentimientos. De esta forma, la reconfiguración de los derechos laborales se antoja como el único contrafuegos ante una nueva forma de trabajar que ya está aquí. Si no se ponen controles, es posible que acabemos siendo subordinados de la inteligencia artificial, ya que acabará suplantando los actuales mandatos intermedios que son quienes se encargan de este tipo de tareas, alerta. Uso responsable. En la Unión Europea, el principal marco regulatorio para la inteligencia artificial es el AI Act, que entró en vigor hace 2 meses. Esta ley tiene como objetivo promover el desarrollo y uso responsable de la IA en toda la región y adopta un enfoque basado en riesgo, clasificando los sistemas en 4 categorías: riesgo mínimo, riesgo específico, alto riesgo y riesgo inaceptable. En España, la Agencia Española para la Supervisión de la Inteligencia Artificial, AICIA, es la responsable de supervisar y garantizar que los sistemas de IA cumplan con los estándares éticos y legales establecidos. Los efectos negativos de la automatización sobre las condiciones laborales han sido analizados recurrentemente por distintos autores. Entre los más destacados en esta materia se encuentran los economistas Tarón Acemoglu y Pascual Restrepo, quienes han estudiado con mayor nivel de detalle la influencia de la robotización en el mercado laboral estadounidense. La desafección que siente gran parte de la gente por la inteligencia artificial viene de la creencia de que con los nuevos algoritmos se van a destruir millones de puestos de trabajo, cuando lo cierto es que alrededor de estas nuevas herramientas va a hacer falta mucha gente. Si asumimos como inevitable la llegada de algoritmos que reclamen para sí mismos determinadas tareas, ¿están los trabajadores preparados para su reconfiguración? Cada vez vamos a necesitar que los empleados entiendan la lógica de los negocios, estén en la parte más humana del trabajo y sepan trabajar de la mano con la tecnología. Tenemos que estar formados y adaptarnos rápidamente a las necesidades del mercado para que ésta no nos saque de la ecuación. Para Juan Francisco Jiménez, asesor de Banco de España, las políticas activas orientadas a ayudar a encontrar un empleo serán necesarias para facilitar el desarrollo de las cualificaciones de los trabajadores en el nuevo contexto tecnológico, al tiempo que el marco institucional del mercado de trabajo debe favorecer la reasignación y la movilidad de los trabajadores entre sectores y ocupaciones sin entorpecer la adopción de las nuevas tecnologías en los procesos productivos. Gracias por habernos acompañado en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.